Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Independientemente de qué partido político vengas o de qué contexto político emanes, deberíamos poder concluir casi unánimemente que la preparación es una parte fundamental para poder ejercer de manera correcta el puesto. Si no se es capaz, ¿por qué aceptar una responsabilidad donde la probabilidad de incumplimiento con la misma es altísima? La improductividad prácticamente está garantizada. Afortunadamente, poco a poco, más mexicanos se dan cuenta de la importancia de la preparación en el servicio público. Y no, ya no justifiquen la improvisación con discriminación, ni confundan honestidad con la falta de preparación. Es totalmente distinto. La incapacidad también es corrupción.
Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos.
Amigos, excelente noche de lunes. Espero que lo estén pasando de la mejor manera en sus casas, descansando después de un día de chamba. Y espero también que su fin de semana haya estado espectacular. Yo, antes de entrar en las noticias, les quiero platicar que corrí 21 kilómetros el día de ayer y hoy estoy hecho basura, pero pues tengo toda la información para ustedes lista porque pasaron cosas interesantes, algo relacionado con el intro que básicamente se refiere al tema de no estar preparado para poder tomar un puesto. Porque el jueves pasado los aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía comparecieron ante la Comisión de Energía del Senado, que está liderada por Armando Guadiana, que es un senador de Morena, y pues varios de los candidatos demostraron que ni siquiera conocen los temas relevantes al puesto. Xochitl Gálvez, que es una senadora del PAN, ella dijo que no es experta, pero pues para participar en la comparecencia se preparó lo más que pudo. Y aún así se da cuenta de que los candidatos que se mandaron, las ternas que mandaron, que en total fueron 12 candidatos, o sea, 4 ternas, que fueron mandadas por Andrés Manuel López Obrador, eran improvisadas y que no habían estudiado nada del tema, que fueron elegidas a vapor. Así lo llamó ella. También argumentó que los candidatos no se tomaban en serio el proceso de selección y algunos otros senadores desafortunadamente tampoco, que se veía como un trámite porque había que sacar la chamba porque lo mandó el presidente y que no les importa si son elegibles o no, muchos ni siquiera lo son porque no tienen la carrera y no cumplen los requisitos. Ahora, ¿por qué este tema es importante? Número uno, porque la CRE, o sea, esta comisión para la cual se estaba compareciendo, en la que se iban a exponer las capacidades y las intenciones de estos candidatos, va a regular a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues si se regula de una manera correcta, los inversionistas van a tener confianza en los miembros del regulador y van a poder invertir en ella. Y número dos, porque ella dice que ahorita México está teniendo algún tipo de crisis energética y que se necesita gas natural para cambiar las termoeléctricas de ciclo combinado. Esto yo sinceramente desconozco a profundidad el tema, pero para llevar el gas natural a Tula se requiere construir un ducto y pues señaló que el dinero para construirlo lo tiene la iniciativa privada y que para esto se necesita la confianza en los miembros del regulador para que los inversionistas se atrevan a hacerlo. Ahora, ni siquiera los candidatos cumplieron los requisitos para estar en el puesto. Había dos requisitos muy claros. Uno de ellos era tener experiencia en el ramo y cumplir un año entre su trabajo en Pemex o CFE y su candidatura. O sea, dejar ahí un año de veda laboral para que ellos pudieran entrar a la candidatura. Como no cumplían estos requisitos, hubo dos cuates que ni siquiera se presentaron, Raúl Morales Mitre y Fernando Juárez. O sea, ellos dijeron, güey, ni me voy a parar ahí porque pues ni pa' qué va, o sea, ni siquiera cumplo los requisitos, no sé qué voy a estar haciendo ahí. Aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué Andrés Manuel lanzó estos nombres a las ternas si ni siquiera se sabía si los requisitos están cumplidos, si ni siquiera tenían ese año de espacio entre su trabajo en Pemex o CFE y su candidatura? Y él después sale a acusar a algunos exfuncionarios públicos que no se esperaron el tiempo correcto para trabajar en empresas privadas. O sea, esta puerta giratoria que muchas veces sucede entre funcionarios públicos y el sector privado, como vimos aquí, Andrés Manuel ni siquiera se tomó la molestia de ver si se cumplía o no. Pero esto es lo de menos, ¿eh? Estos cuates que no fueron, pues, tan siquiera tuvieron la decencia. Hubo unas cosas espeluznantes que se dijeron ahí en la comparecencia. Yo les voy a poner ahorita algunos audios por si no me creen, pero vamos a repasar algunos de estos casos. Luis Linares, él dijo que él fue jefe de seguridad de Presidencia de la República y que pagó nómina en Morena, que duró 3 años haciendo eso y por eso se hizo de confianza de la gente. Le preguntaron qué era el SENACE. El SENACE es el Centro Nacional de Control de Energía. Y contestó, pues no me considero tan experto en el tema. Desconozco qué es el SENACE. Y SENACE, básicamente lo que hace, y mira, hasta rimó eso, es tener a su cargo el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y el acceso a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución. Lo cual, sí es importante. A Jorge Amaya Mendívil le preguntaron que qué era un CEL. Y ahorita les voy a poner el audio para que lo escuchen mejor de viva voz. A Paula Elizabeth López Chávez, pues en su espacio para exponer sus puntos, ella dijo que es militante de Morena, abiertamente, y aplicará los criterios de su partido para las decisiones que desempeñe en su cargo. Háganme el favor. Mario José Silverio Galicia, que él resulta que fue coautor del plan energético de Morena, comentó que iba a hacer todo lo posible para no depender de la inversión extranjera, y que, pues sí, su título es de arquitecto, pero que también es ingeniero y que los ingenieros se hicieron para resolver problemas y pues él va a aprender poco a poco. Yo también soy ingeniero y sinceramente si no estuviera lo suficientemente preparado para ocupar un cargo energético, definitivamente ni siquiera permitiría que se usara mi nombre como una de las candidaturas. Guadalupe Escalante también ahí sacó una definición de internet y se las empezó a leer a todos y dijo que no va a renunciar a su pensión que tiene como jubilada de Pemex y que a pesar de que no cumplan con la norma oficial mexicana, en caso de llegar al cargo, ella sí autorizaría la circulación de pipas de gasolina sin doble llanta. No sé si vieron que el día de hoy hubo una noticia de una pipa que chocó contra un tren, que independientemente de las razones por las cuales eso haya sucedido, hubo 2 muertos, 3 heridos hasta el momento en el que yo leí la noticia, y no puedes ser tan irresponsable como para decir que vas a autorizar la circulación de más pipas, aunque no se cumpla la norma oficial. Ahora, Armando Guadiana, quien es el presidente de la comisión, le dijo a Guadalupe que podría contestar lo que fuera prudente, pues lo que no pasaba nada, y perdón, pero hizo un terrible trabajo como entrevistador al haber dicho esto. O sea, los están poniendo en un spot para ver qué tan buenos son para una chamba, y este cuate le dice que pues contéstame lo que puedas, lo que no pasa nada, ni te preocupes. Pero, pues sin más preámbulo, les voy a poner los audios, unos pedacitos de audio, que expresan lo que les acabo de explicar y que también seguramente les van a sacar unas risas o los van a hacer enojarse, porque ¿cómo es posible que tengamos estas personas siendo candidatos a un puesto público? Ahí les va. Primero vamos a escuchar a Guadalupe Escalante, que se basó en una definición que encontró en internet para explicar la importancia de la CRE.
La Comisión Reguladora de Energía, todo mundo sabemos, es un órgano regulador, pero como que a veces no tenemos el alcance total de lo que significa. No me voy a llevar mucho tiempo. Yo me encontré una descripción en internet que me gustó mucho.
Y pues ustedes dirían, no, hombre, se van a poner más duros con esto, les van a preguntar todavía más meticulosamente. Pues no, esto le contestó el presidente de la comisión.
Ya una vez que hagan todas las preguntas, usted podrá contestar lo que crea prudente, lo que no, lo que sepa y crea prudente, y lo que no sepa no tiene obligación de contestarlo, y no pasa absolutamente nada. Lo más importante es la capacidad de cada una de las gentes y el valor ético y moral.
Y pues el que se volvió más viral, creo yo, por lo que vi en redes sociales, es el siguiente, en el que Xochitl Gálvez le pregunta sobre el cel a Jorge Amaya Mendívil, y esto fue lo que contestó.
Primero le preguntaría cómo desarrollar la industria de energías limpias. Y por último, ¿qué es un cel y cómo se obtiene? CEL. C de casa, E de Enrique, L de Luis.
¿Un cel?
Sí. El que es candidato sí sabe.
¿Qué es una cel? Esto es un cel.
Es un certificado de energía limpia.
Ah, ok.
Y pues el chiste se cuenta solo, ustedes ya lo escucharon. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues el PAN, el PRI, el Verde y el PRD ya anticiparon que van a votar en contra, y pues Morena seguramente va a tener que recular o que hacer algo, porque no va a tener los 2/3 de votación o de aprobación que va a necesitar para que esto se acepte. Y aparte, se anticipó también que se va a presentar una ley para que los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía se elijan a partir de ahorita bajo los mismos criterios con los que se nombra a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, mediante un proceso público, con un examen, que se demuestre experiencia suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta noticia sí causó mucho ruido en redes sociales, porque ¿qué onda con esto? O sea, ¿cómo es posible que se presenten este tipo de candidatos y que estas ternas las presente el presidente? Pero bueno, pasando a otros temas, también la semana pasada sucedió algo interesante, algo que causó mucho ruido también, porque Manuel Bartlett, quien es el director de la CFE, en una conferencia matutina de prensa de Andrés Manuel, en una de las mañaneras, salió a dar nombres al por mayor sobre quienes habían, entre comillas, desmantelado la CFE. Son puros exfuncionarios. Y enlistó cuáles eran sus puestos y enlistó también para quienes trabajaban después. Él decía que pues lo incorrecto aquí era que ellos habían estado al servicio de la nación con puestos importantes, unos servidores públicos con información, etcétera, y que a su salida del gobierno ellos habían ido a trabajar a empresas del sector privado que estaban relacionadas con la industria energética. Aquí lo dijo muy claro Manuel Bartlett. Dijo que esto había sucedido desde el sexenio de Salinas de Gortari. O sea, que él fue un promotor de una ley que abría el mercado para que la inversión extranjera, empresas privadas pudieran participar en el mercado eléctrico, y que pues así como él promovió eso, también su gente al salir del cargo público se fue a trabajar en empresas privadas. Mencionó el nombre de José Córdoba Montoya, que ahorita tiene una proveedora de servicios de energía. Mencionó el nombre de Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en el sexenio de Salinas, Cedillo y Calderón. Y aquí Reyes Heroles, de hecho, salió a dar una declaración a través de un comunicado en el que decía que hasta las fechas y los cargos que dio ahí Manuel Bartlett eran incorrectos. Pero bueno, mencionaron también a Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, y que ahora es parte del Consejo de Administración de una empresa que ofrece servicios eléctricos. Luis Telles, que fue secretario de Economía y de Comunicaciones y Transportes en los sexenios de Zedillo y de Felipe Calderón, respectivamente. Alfredo Elías Ayub, que fue director de la CFE por un largo tiempo en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y que ahora es consejero independiente vinculado a empresas extranjeras de proveeduría eléctrica. Y también se metió directamente con Felipe Calderón, porque fue secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox, y que después se convirtió en un consejero independiente de empresas eléctricas que tenían aparte mucha participación en México. Felipe Calderón salió a expresar después que esto no era cierto. A través de Twitter rechazó categóricamente lo que se dijo ahí en la conferencia de prensa. De hecho, se los voy a leer. Él dijo: categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de interés y mucho menos en actos de corrupción. Quien afirma está obligado a probar, y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento. La ley prohíbe aceptar cargos durante un año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo. Y es que ahí está el tema. Ahorita la ley estipula que un servidor público necesita un año de veda para poder participar en el sector privado una vez terminado su cargo. Ahora, Andrés Manuel lo que está diciendo es que con la ley de austeridad republicana que ya se está promoviendo, ese lapso de un año aumentará a ser de 10 años. Él comentó que eso se va a hacer con los funcionarios públicos, que cuando terminen su desempeño en un cargo y que no pasen directamente a estar en el sector privado. Él los llamaba chapulines fifís, chapulines conservadores, porque ya se había demostrado, refiriéndose a las palabras de Bartlett, que en el sector energético eso había sucedido. Dijo también que él no va a ser consejero de ninguna empresa cuando termine su cargo como presidente, a lo cual salieron un chorro de chistes y de memes que, pues, obviamente, que quién va a querer tenerlo a él como consejero en su empresa. Ahí yo ya me reservo mis comentarios. Y se habló mucho sobre lo legal versus lo ético o lo moral. Él decía que si bien es legal hacerlo ahorita por ese tema de un año y que algunos esperaron más de un año, pues no es moral ni ético hacerlo. Otros comentarios rondaron más alrededor de, valga la redundancia, de qué van a trabajar. O sea, una vez que tú sales de tu cargo público, pues tienes que trabajar y vivir de algo. Y si tu talento, tu capacidad y tus conocimientos te relacionan con alguna empresa privada, pues vaya, tú tienes todo el derecho de hacerlo. Algo que yo creo que sí deberíamos de discutir es el tema de cómo se afrontan algunos de los problemas en México actualmente, cuando se podrían estar haciendo, esto ya se ha platicado, cuando se podrían estar tratando con bisturí, es decir, con medidas muy precisas y muy exactas para poder corregir lo que no está saliendo bien, se tratan con un machete y quitan, o sea, descabezan el proyecto por completo y eso, pues, sí es un acto muy tajante por el cual te estás llevando a muchas personas entre las patas. Pero bueno, ahí veremos cómo continúa, cómo procede esta iniciativa de ley que están trabajando, y también veremos qué hace Andrés Manuel una vez terminado su sexenio, si es que acaba en 6 años, que esperemos que sí, a ver qué sucede con él y a ver a qué se dedica. Pasando a otra noticia, y sé que este podcast, este episodio va a estar bien larguito, pero pues vamos a tratar este último rápidamente. El estado de emergencia en el que se declaró Donald Trump, a raíz de que en el Congreso los demócratas le dijeron que no a su presupuesto de $5,700 millones para construir el muro fronterizo. Hay expertos que dicen que, una, está malgastando emergencias nacionales; dos, él está hablando de una crisis que él mismo creó; y tres, que es muy arriesgado porque sí hay contrapesos reales en Estados Unidos, y que si ya tuvo su primer knockout cuando los demócratas le dijeron que no a este presupuesto, pues posiblemente va a tener un segundo knockout cuando este estado de emergencia se cancele, si es que se logran algunas condiciones que ahorita les voy a decir más adelante. Hay que entender que todas las decisiones que Donald Trump está tomando, pues es con miras a la reelección, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que surge mucho esta ideología de Donald Trump de impulsar tanto actualmente el tema del muro y, pues, recurrir a este tipo de estrategias o a este tipo de decisiones, como lo es el declararse en estado de emergencia. Lo cual lo justifica porque dice que existe una crisis de invasión de drogas y de personas, aunque hay datos de agencias del gobierno que muestran que el flujo fronterizo es el más bajo que ha habido en décadas. En un mensaje de la Casa Blanca dijo que el presidente buscará redirigir fondos asignados a ciertos departamentos, como lo es Seguridad Nacional, el Tesoro, el Departamento de Defensa, para que se construya el muro. La administración ha identificado que hasta el momento hay 8.1 mil millones que estarán disponibles para construir el muro. Entonces, pues sí, sí es más de lo que necesita. Entonces, si esto logra canalizarlo de esa manera, pues quizá estemos frente a una inminente construcción de un muro fronterizo en la división entre Estados Unidos y México. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es el estado de emergencia? Para, nada más para repasar un poquito de historia, el Congreso la aprobó en 1976, después del escándalo de Watergate, y lo que hace es básicamente darle facultades al presidente para actuar en caso de emergencia, pero el problema es que no dice que es explícitamente una emergencia per se. Entonces lo deja al criterio abierto del presidente en turno, y esto amplía sus poderes para tomar decisiones. El Congreso sí puede votar para anular el estado de emergencia si no ven una justificación clara, y seguramente es lo que va a pasar. O sea, se va a pasar a la Cámara Baja, y después de que se vote ahí, después del rechazo, va a pasar a la Cámara de Senadores, y si no juntan las dos terceras partes, el presidente puede vetarla. Si juntan esas dos terceras partes, pues Donald Trump aquí se friega y no va a poder hacer nada, por lo que entendí. Sinceramente desconozco del todo cómo funcionan estas leyes americanas, pero todavía puede anularse Donald Trump va a poder usar su primer veto en contra del Congreso. No es la primera vez que Estados Unidos se declara en emergencia. De hecho, ha pasado 58 veces este tema de declaración de estado de emergencia nacional. Y según el Centro Brennan for Justice de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, se utilizó en casos como la gripe porcina en 2009, los ataques terroristas también que hubo en las Torres Gemelas. Y actualmente hay más de 2 docenas de estados de emergencia activos y se renuevan cada año. De hecho, hay 31. El problema aquí es que es la primera vez que se usa de esta manera, o sea, para conseguir lana y saltarse una decisión del Congreso. Entonces, probablemente en las próximas semanas vamos a ver qué es lo que sucede. Hay expertos que dicen que quizá este debate durará meses hasta que se decida si esto se aprueba o se cancela. Pero hasta aquí mi reporte del día, hasta aquí las noticias que investigué para ustedes, y los veo el día de mañana con más información, con más acontecimientos nacionales y posiblemente internacionales, si es que algo sucede respecto a este tema del muro. Pero pues por lo pronto los dejo con un fuerte abrazo y un gran agradecimiento por haberme escuchado.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.